El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid como cada día de lunes a viernes entre 1 y 3 minutos y 2 de la tarde, casi 60 minutos de información deportiva relativa a los equipos madrileños. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acudió esta mañana a Valdebebas para visitar a las plantillas del equipo de fútbol y de baloncesto. Convenientemente ataviado, mascarilla negra, guantes azules, calzas incluso cuando visitó el pabellón de básquet. Primeras imágenes distribuidas ya por el Real Madrid en su página web. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Para, supongo, insuflar moral a la tropa de cara a lo que viene, porque cada vez se va acercando más, y para interesarse por estos primeros días de trabajo.
Sí, evidentemente. Siempre es una persona muy cercana a las plantillas de fútbol y baloncesto y, bueno, ha aprovechado hoy el momento para, como tú dices, visitar a los dos equipos y darles un poco de ánimo en estos días un tanto extraños todavía, porque es verdad que aunque ya se está empezando a poder trabajar en grupo y los entrenamientos ya sí son más normales a lo que suele ser habitual ya en la competición habitual antes de toda esta historia de la pandemia, pero bueno, no viene de más saber por parte de los futbolistas que el presidente está pendiente de lo que hacen y, como tú decías, guardando escrupulosamente todas las medidas sanitarias, de distanciamiento, de protección. Ha estado esta mañana en Valdebebas viendo a los hombres de Zidane y a los de Pablo Lasso.
Ahí ha estado con Zidane, con Sergio Ramos, con Pablo Lasso, con Jul, con Felipe Reyes, con los hombres importantes de los equipos de fútbol y de baloncesto. Bueno, ganar la Liga, voltear la eliminatoria contra el Manchester City, esos son los objetivos del Real Madrid en el tramo final de la temporada, cuando por fin se reanude la competición. Y hay que decir que Zidane parece optimista ante lo que viene, Carlos.
Sí, no, ellos están muy enchufados, evidentemente. Saben que tienen esa oportunidad, porque además va a ser un tramo de la temporada y un tramo de la competición atípica, porque se van a jugar muchos partidos en muy poquito tiempo y, lógicamente, eso va a propiciar que cuanto mejor esté preparada toda la plantilla, la mayor cantidad de futbolistas, pues seguramente mejor resultado le puede dar a un equipo como el Real Madrid, que tiene una plantilla evidentemente profunda, y más si cabe todavía con las incorporaciones para este tramo final de Eden Hazard y de Marco Asensio. Así que Zidane, sí, satisfecho, feliz, porque además también estaba muy contento de cómo habían vuelto al trabajo sus futbolistas después de 2 meses en casa, pero han sido muy disciplinados y han llevado realmente extraordinariamente bien, todo el trabajo que les ha puesto el preparador físico Gregory Dupont.
Contento de volver a poder trabajar con mis jugadores, ¿sabes? Es lo más importante, después de casi 60 días. Yo creo que estamos todos contentos de volver en Valdebebas. E hicieron el trabajo muy bien y por eso que a la vuelta se ha visto que estaban en forma. Y eso la verdad es que era muy importante. Están contentos de poder entrenar, estar juntos, disfrutar de lo que a ellos le gusta, jugar al fútbol. Esta semana ha sido muy bueno porque podemos trabajar más en grupos pequeños, ¿vale? Pero podemos hacer algo más tácticamente, físicamente, técnicamente, ¿sabes? Podemos trabajar un poco más. Entonces, al final, yo creo que veo el equipo mejor esta semana y yo creo que la siguiente va a ser mucho más. Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar y yo lo veo bien, ¿sabes? Los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, es darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club, intentar ganar cosas.
Declaraciones del técnico Zidane a los medios del club. ¿Qué pasa con Mariano, Carlos? ¿Sigue sin entrenarse con los compañeros? Recordemos que antes del confinamiento había marcado un gol contra el Barça en aquellos 2 minutitos que le dio Zidane y luego tuvo 22 minutos contra el Betis pasando por delante de Jovic. ¿Qué pasa con Mariano?
Sí, bueno, pues realmente lo que nos dicen desde el Real Madrid, no hay lesión. Desde que volvieron al trabajo la semana pasada, él tiene una molestia en el pie derecho, tiene un dolor, pero que ni siquiera es catalogable o no encuentran los servicios médicos del Real Madrid una lesión que pueda explicar esa molestia, que de momento le impide trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros. No hay mucho más. Él está fastidiado porque, como decimos, es una molestia importante, pero tampoco es realmente reseñable una lesión que le esté propiciando ese dolor que le impide trabajar. Y la verdad es que este año Mariano, con el tema de las lesiones, no ha tenido ninguna suerte, ¿eh? Porque más o menos claras, más o menos diagnosticadas, se ha pasado pues seguramente más de media temporada en el dique seco. Y en esta ocasión pues no hay mucho más que eso, que esa molestia, pie derecho, que le impide trabajar, pero que tampoco, relativamente a una lesión, se puede decir que pueda tener algo más grave que le pueda tener fuera mucho tiempo.
Oye, vamos a tirar de retrovisor, si te parece, Carlos.
Sí.
El seleccionador Luis Enrique estuvo ayer en el programa Colgados del Aro, programa dedicado al baloncesto. Ahora te pido tu opinión sobre lo que dijo. Se hablaba allí de las trasvases de jugadores entre Real Madrid y Barcelona. Recordemos que en 1996, como pasa el tiempo, Carlos, hace ya 24 años de aquello, claro, y tras 5 de blanco, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y se marchó al Barça. Nada más irse llegó Capello, que se tiraba de los pelos, eso dicen, porque se hubiera marchado y encima gratis. Luego llegaron, esto lo recordarás bien, sus declaraciones poco amables para con el Real Madrid, aquello de no me veo vestido de blanco, y aquella celebración de un gol estirando la camiseta en el Bernabéu vestido de azulgrana. Le preguntaron por todo esto, por el trasvase de jugadores entre el Madrid y el Barça, por su experiencia personal. Primero tiró de ironía y luego respondió más en serio.
No generas ningún odio. ¿Tú crees que genera odio?
En nuestro caso no, pero hay alguno que sí.
No, que va, eso es liberación de hormonas que uno tiene dentro que le van mal. Son como estas células dañinas que te pueden hacer daño si no las echas, y entonces va muy bien porque te sirve para expulsar todo ese resquemor por dentro. O sea, al revés, hay que potenciar que cambien más los jugadores de equipo. Una cosa es la reacción de un público en un estadio, que si no, para mí, si no llega a los límites de violencia física, y lo puedo llegar a entender, porque yo cuando he paseado por Madrid solo he recibido que cantidad de cariño, y lo digo con total sinceridad desde el principio. Siempre hay alguno que te puede decir, ¿por qué te fuiste? No sé qué, pero desde el respeto quiero decir, si no se saca de ese contexto, la gente al final entiende, oye, pues este tío se ha ido aquí. Es más, ya me gustaría a mí que todos esos que dicen que no cambiarían tuvieran luego este tipo de oportunidades. Vamos.
Siempre he echado para adelante Luis Enrique. ¿Cómo lo interpretas, Carlos?
Bueno, a ver, yo tenía una buena relación con Luis Enrique, ¿eh? Uh-huh. De hecho, esa última temporada en el Real Madrid, pues no sé cuándo sería, mes de marzo, recuerdo por ahí, antes de dejar el Real Madrid, sí, visitó los estudios de García de Paredes, de la vieja Onda Madrid, uh-huh, estuvo allí en uno de los programas de deporte de Onda Madrid. Es un tío peculiar, evidentemente. Yo creo que lo que peor le sentó a la gente en aquella temporada fue que se hiciera todo a escondidas. Es decir, él habla de que, bueno, simplemente terminó su contrato con el Real Madrid, no llegó a un acuerdo para la renovación y decidió marcharse al Barcelona. Pero aquello yo recuerdo que se llevó con mucho oscurantismo. De hecho, los compañeros de marca le pillaron pasando reconocimiento médico. Tuvo él una trifulca bastante fea con uno de los fotógrafos que estaba, porque, como digo, le pescaron a la salida del centro médico donde se estaba realizando el reconocimiento médico aquí en Madrid. Y yo creo que eso es lo que más fastidió a la gente, más allá, evidentemente, de que luego se marchara al eterno rival. Pero por lo demás, reconociendo que Luis Enrique es un tío peculiar, bueno, pues siempre con su dosis de ironía, es muy pasional, un tío muy pasional, siempre lo ha sido, y evidentemente es buen encajador también.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, del entrenamiento de esta mañana, de momento no ha trascendido que haya ningún tipo de novedad, todos bien, siguen evolucionando correctamente, como decimos, a la espera de que Mariano definitivamente abandone esas molestias en el pie derecho, el resto en disposición de seguir con esa puesta a punto de cara al inicio de liga.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nos vamos hasta Alemania con un exmadridista. Pasado fin de semana, a puerta cerrada, con todo tipo de medidas de seguridad, pero comenzó y se ha convertido en un ejemplo para el resto de ligas europeas. Allí hay un buen puñado de jugadores españoles, Rodrigo de Pablo.
Si me fallan las cuentas, tenemos hasta 17 españoles en la Bundesliga, pero con billete de ida desde Madrid no tantos. Uno de ellos es Omar Mascarell, de las Canarias a Valdebebas y de Valdebebas a ser el Mannschaftskapitän, el capitán de un equipo histórico como el Schalke 04. Ya ha jugado más de 100 partidos en Alemania, está dejando atrás una lesión de aductor. El otro día tuvo que ver por la tele cómo Haaland hacía de las suyas en Dortmund en el derbi del Ruhr, pero ya está listo para reaparecer y el domingo su equipo se enfrenta al Augsburgo en el Veltins Arena, que eso sí estará vacío.
Pues allí en Alemania está Omar Mascarell, que ya nos escucha. Omar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás de tu lesión y cuánto te falta para reaparecer, que creo que es muy poquito, ¿no?
Sí, muy poquito. Estamos en la recta final, muy contentos con la evolución de la lesión, las sensaciones son buenísimas y bueno, creo que en los siguientes días podré incorporarme con el grupo y esperemos que si después las sensaciones son buenas, pues estaremos hablando de una semana y media para poder competir y ojalá que así sea.
Bueno, dentro de todo lo malo que ha pasado durante este tiempo, al menos para ti ha habido una parte buena. En condiciones normales se hubiera acabado la temporada para ti y como consecuencia del parón te vas a reenganchar todavía.
Sí, totalmente. Cuando pasó todo, pues bueno, me habían dado 12 semanas para recuperarme de la lesión. Justo eso hubiera sido finales de mayo y claro, pues ya se hubiera acabado la temporada. Y bueno, con todo esto que ha pasado, pues bueno, la oportunidad está ahí de volver a jugar, de acabar los últimos partidos jugando con el equipo, a poder ayudar al equipo a pelear por los puestos de Europa League. Y bueno, ojalá que así sea y que podamos conseguirlo.
Volvió la Liga para tu equipo, para el Schalke, en un partido que no es cualquiera ni mucho menos. Es el derbi de la Cuenca del Ruhr frente al Borussia Dortmund con derrota dolorosa por 4-0. ¿Lo viste por la tele? ¿Lo viste en el campo? ¿Dónde lo viste, Omar?
No, lo tuve que ver por la tele en mi casa porque no podíamos ir al estadio. Lo tenemos como prohibido ahora mismo. Aparte, el club nos tiene en cuarentena. En plan, solo podemos ir al estadio y el estadio a casa, como mucho al supermercado para comprar comida. Entonces, bueno, lo tuve que ver en casa. La verdad que fue un partido duro, donde las cosas no nos salieron bien desde el principio. Y es uno de los partidos más importantes de la temporada. Y bueno, creo que no estuvimos a la altura, pero hay que pensar en el siguiente.
¿Qué te han contado tus compañeros del retorno de esta primera experiencia?
Pues una sensación súper súper rara. He hablado con los chicos y la sensación súper rara. Es verdad que yo creo que ahora mismo es todo un tema mental, ¿no? Al final sales a un campo con muchísimas reglas, donde no es tanto un fans para apoyarte, donde siempre eso es un extra de motivación. Y bueno, creo que es una situación diferente para todos, donde nos tenemos que adaptar, donde nos tenemos que hacer las cosas bien para que podamos acabar esta temporada. Y ya te digo, lleva su proceso y esperemos que nos adaptemos cuanto antes para empezar a ver buenos resultados.
Es que, por ejemplo, el otro día, Omar, era el Westfalenstadion, su muro amarillo vacío. Tú, por ejemplo, en tu caso concreto, ¿tú prefieres jugar con público, aunque sea en contra, o jugar sin él?
Totalmente con público. Nosotros tenemos la buena experiencia del año pasado. Este es un estadio increíble donde la afición aprieta muchísimo y eso es lo que nos mantiene vivos. A mí, ya sea en contra o a favor, me gusta la presión, me gusta, ¿no?, que haya una buena atmósfera en el estadio, y en ese estadio es increíble, ¿no? Entonces, la verdad que es un palo duro para todos los futbolistas el no tener a los aficionados, porque al final es una sensación increíble para nosotros, pero ahora mismo es lo que toca, tenemos que ser serios, hacer las cosas bien, y ojalá que muy pronto pues podamos disfrutar todos juntos del fútbol.
Tú has pasado, Omar, por todo el proceso que ahora están recorriendo los futbolistas en España, entrenamientos en solitario, luego en grupos, al final todos juntos. ¿Uno llega igual de bien preparado a un partido o cuando luego viene la competición, que en tu caso ya está muy cerquita, se nota que os falta algo, que no estáis como siempre?
Sí, está claro que no estamos, bueno, venimos de un parón bastante largo, estamos hablando de un parón casi como si fueran las vacaciones nuestras de verano. Pero sí es verdad que, bueno, que es verdad que los jugadores no van a estar al 100%, yo creo que es prácticamente imposible, pero lo que sí es verdad también es que todos los equipos están al mismo nivel, porque todos los equipos han tenido el mismo parón, el mismo tipo de entrenamiento, entonces a nivel físico los equipos van a estar a la misma altura. Entonces creo que sí es verdad que los partidos a lo mejor no son de la misma intensidad que antes, pero los dos equipos al primer nivel, entonces las fuerzas están igualadas.
Creo que en la primera jornada, en esta jornada de regreso de la Bundesliga, ha habido 14 lesionados entre las dos categorías profesionales. ¿Os sentís más en riesgo? ¿Habláis de eso entre vosotros?
Sí, hay que ser realistas. Creo que todos los jugadores queremos jugar, estamos dispuestos a acabar la temporada, pero después de un parón tan largo, sin habernos preparado tan bien, al final el riesgo de la lesión es mucho más elevado que anteriormente y somos conscientes de ello. Y bueno, intentamos pues eso, ¿no?, recuperar lo mejor posible, intentar prepararnos lo mejor posible para no tener ese riesgo de lesión, pero está ahí. y ojalá que no, pero está claro que pueden haber muchas lesiones más.
El riesgo de la lesión existe y te quiero preguntar si has hablado con tus compañeros a la hora de jugar el partido. El estadio se convierte prácticamente, Omar, ahora mismo en estas circunstancias, en una especie de quirófano, ¿no? Tal es la asepsia. ¿Ellos sintieron temor en algún momento al contagio por los contactos, por los choques, por tener al rival encima? ¿Qué te han dicho?
No creo que tuvieran esa sensación. Al final nosotros estábamos esperando este momento con muchísimas ganas. Todos los jugadores, tanto en el Schalke como en la Bundesliga, queríamos empezar. Por eso hicimos presión, ¿no?, para empezar la Bundesliga. Y una vez estás en el campo, nosotros tenemos los test, a dos test por semana. Sabíamos que los jugadores que estaban, en teoría, los jugadores que estaban en el estadio habían dado todos negativos. Así que una vez que estás en el campo y estás durante los 90 minutos, lo único que piensas es en ganar, y creo que esa es la sensación de los jugadores.
Y luego, Omar, está la vertiente económica de la pandemia. Tú llevas año y medio en el club, seguro que te hizo mucha ilusión que te hicieran capitán, pero seguro también que no esperabas tener que lidiar como capitán con una situación como esta y tener que negociar, entre otras cosas, una bajada de sueldo para toda la plantilla, aunque creo que en vuestro caso teníais la decisión tomada incluso antes de la pandemia, ¿no? No sé lo que está pasando en Alemania, que es un país al que siempre hemos presupuesto los españoles pues mucha liquidez, ¿no?, para que haya un riesgo de desaparición en algunos clubes y que incluso haya problemas en históricos como el Schalke, que es un club que tiene casi 130.000 socios.
Sí, la verdad es que sí, a mí me cogió todo de sorpresa, tanto ser lo de capitán, después de llevar poco tiempo en el club, pero sí es verdad que desde que llegó el entrenador confió en mí, me dio toda la confianza del mundo, algo que le agradezco muchísimo, y claro, me encuentro algo nuevo para mí, ser capitán, y encima con una situación como en la que estamos viviendo. Al final, pues bueno, tiene mucho más peso, me ha tocado lidiar con muchísimas cosas, pero sí es verdad que nosotros sabíamos que el club estaba pasando por una mala situación, después llegó esto del corona y bueno, hablamos los capitanes, hablamos con el equipo, con los jugadores, y en todo momento todos estuvieron de acuerdo en ayudar al club. Fue una cuestión, en cuestión de días ya teníamos una solución, nos sentamos con el club, lo hablamos y todos estuvimos de acuerdo en dar ese paso, y ya te digo, el club muy agradecido con nosotros y ellos saben perfectamente que estamos ahí para ayudar en cualquier cosa que pase.
Te cambio el tercio, Omar. Aquí en España se está hablando mucho de Haaland, del futbolista noruego del Borussia Dortmund, al que habrás visto jugar seguramente muchos partidos ahí en Alemania. Tu club, entre ellos, tu ex-club, el Real Madrid, es uno de los interesados. Hablábamos ayer con un periodista alemán que nos decía que es una máquina de hacer goles, que puede ser un jugador imponente en los próximos años. ¿Tú qué impresión tienes?
La misma. Yo no lo conozco, ¿no?, como persona, pero creo que es un chaval joven con las ideas muy claras, con una madurez para la edad que tiene bastante alta y con unas cualidades magníficas. Lo está demostrando. No sé ni cuántos goles lleva ya, porque ya he perdido la cuenta.
41 en lo que va de temporada lleva, Mar. 41 en lo que va de temporada.
Pues mira, no lo hubiera adivinado nunca. Sé que lleva muchos, pero no tanto. Y ya te digo, con la envergadura que tiene velocidad, le pega con las dos piernas, es listo, tiene muchísimo gol, que al final un delantero es lo que se le pide, y creo que es un jugador con muchísimo futuro y es normal que todos los clubes grandes estén detrás de él.
¿Tú le ves a corto plazo en un club como el Real Madrid o esos 19 años piden prudencia todavía, Omar?
Hombre, hay que tener en cuenta que es un jugador que lo está haciendo muy bien, que tiene muchísimo futuro, pero no hay que olvidar la edad que tiene. Al final, pues muy bueno que seas en el campo, eres un chico donde tienes muchísimo que aprender, muchísimo que madurar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Llegar al Madrid no es fácil, es un club, por no decir, uno de los clubes con más presión mediática, y al final eso puede afectar. Pero en cuanto a cualidades, podría estar en Real Madrid perfectamente.
Está claro que hoy por hoy es la sensación de Europa, es un futbolista apetecido por todos. Pero la presión en el Madrid es tremenda y esa es la duda que todos tenemos, ¿no? Aunque en el Dortmund ha llegado, que es un club grande de Europa, y fíjate cómo ha empezado.
Sí, totalmente. Pero sí es verdad que hay una diferencia, ¿no?, entre un Real Madrid y el Dortmund. El Dortmund es un club top, no solo en Alemania, sino en Europa, pero no tienes esa presión mediática como en el Real Madrid. Yo creo que aquí, si hay algo que tienen, es que los jugadores jóvenes, la verdad que saben trabajar muy bien con ellos, los respetan y tienen muy en cuenta, ¿no?, que es un proceso y no tienen prisa porque empiecen a rendir desde el primer minuto, y en el Madrid no tienes ese proceso. Tú cuando llegas al Madrid, desde el primer partido tienes que demostrar que eres delantero del Madrid, tienes que empezar a meter goles, porque si no todo se te viene en contra, y eso es con lo que tienen que lidiar los jugadores.
Rodrigo.
Sí, ya que estamos hablando del Real Madrid, Omar, te quiero hacer la pregunta que te haría algún madridista nostálgico. ¿Qué queda en Gelsenkirchen, en el estadio, en el club, del paso de Raúl?
Ah, eso es increíble, una sensación increíble. Han pasado unos años ya y parece que nunca se ha ido. Al final, cuando jugamos los fines de semana, todavía ves un montón de aficionados yendo al estadio con su camiseta. Bueno, incluso cuando acabaron el número lo retiraron por un año, por respeto a él, por lo bien que lo hizo aquí, ganaron la Copa, y muchísimas imágenes de él, fotos en el estadio. Los aficionados siempre me preguntan, como saben que soy español, pues siempre me preguntan por él, y nada, ya te digo. Es en un club que donde siempre tendrá las puertas abiertas y es muy, muy querido.
Y tengo la curiosidad de saber también, Omar, si has hablado alguna vez con él, si estas cosas se hablan, ¿no? Si de capitán a capitán, de capitán y leyenda a capitán y futura leyenda del Schalke 04, ¿has podido hablar con Raúl de todo esto?
Pues no, la verdad es que no. Es algo que me encantaría, no solo por su trayectoria en el Schalke, sino por la trayectoria que ha tenido en su carrera, por quién es, por lo que ha conseguido. Y la verdad que es algo que tengo en mi agenda apuntada, de algún día poder conocerlo, poder hablar y que me cuente bien en primera persona, ¿no?, su experiencia aquí en el club. Y bueno, ojalá que sea pronto, porque la verdad que es algo que me hace muchísima ilusión.
Omar Mascarell en el partido de la una desde Alemania, capitán del Schalke, tinerfeño, exjugador del Real Madrid y a puntito de volver a la actividad en esa Bundesliga que acaba de reanudarse. Omar, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer.
Ya que tocamos Alemania, vamos a ver cómo están las cosas en Inglaterra y en Italia. En Inglaterra es noticia de la mañana que Kanté se ha negado a entrenar, Rodrigo.
Sí, 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 el Kanté es el Fali, ¿no?, de la Premier. Desde ayer no se está presentando a los entrenamientos del Chelsea por temor a contagiarse. Y esa es la gran noticia del día, que es la tercera jornada de trabajo en grupos ya para los futbolistas de la Premier. Por delante van a tener 3 semanas y media de pretemporada para reanudar la Liga el 12 de junio, como en España, aunque algunos entrenadores allí están pidiendo que la fecha se retrase todavía algunos días más. Solo han dado positivo 6 de los 748 test que se han realizado a jugadores y a empleados de los clubes, pero como es el caso de Kanté, todavía hay cierto miedo en alguno de ellos. Cada club tiene un dossier de 40 páginas con medidas de prevención, y además la Premier está mandando inspectores a los centros de entrenamiento para velar por su cumplimiento. Dentro de la fase 1 de trabajo, en la que ahora están inmersos los clubes, no está permitido ningún tipo de contacto, por lo que, por ejemplo, lo más llamativo es que las entradas a ras de suelo están prohibidas.
Esto en Inglaterra y en Italia está costando echar a andar, ¿eh?
Sí, hasta el jueves que viene la Federación y el Gobierno no se reúnen para cerrar las fechas del reinicio del campeonato. El objetivo de las dos partes es que se puedan acabar la Serie A, la Serie B y la Serie C. Volvería el fútbol en el mejor de los casos el 13 de junio para acabar antes del 2 de agosto, pero lo sorprendente es que la Federación, si hay contratiempos, se da un plazo hasta el 20 de agosto para terminar las competiciones, y sorprende por dos motivos: porque la temporada 2020-2021 empezaría el 1 de septiembre, es decir, solo 11 días después, y porque la UEFA había recomendado a todas las ligas acabar antes del 2 de agosto, porque ese mes en principio está destinado para la Champions y la Liga Europa. Si no pudieran jugarse esas 12 jornadas, todavía se contemplan dos opciones en Italia: eliminatorias para elegir al campeón y a los 3 equipos que descienden, o si la pandemia lo obliga, dar por terminada la temporada y tirar de coeficientes, para lo que la Federación está trabajando ya para introducir una serie de variables que califica como objetivas.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Ayer escuchábamos a David Aganzo, el presidente del sindicato de futbolistas, asegurar que no va a dimitir, además de negar las acusaciones que se han vertido sobre él. Está denunciado, recordemos, por cohecho. El pasado 13 de mayo, Fernando Morientes parecía decidido a dirigir el sindicato si tenía el respaldo mayoritario de los jugadores. Pero el exmadridista ha cambiado de opinión. ¿Qué ha pasado? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se debilita la oposición de David Zaganzo. Evidentemente, Fernando Morientes es hombre fuerte de la Liga, embajador de la institución y, además, una persona con mucha ascendencia en muchos de los jugadores del fútbol profesional, pero él explica por qué renuncia a esta carrera y tiene que ver más con el largo plazismo, con que sea una batalla larga a priori, con la ilusión que él podría tener de ser el presidente del sindicato de futbolistas. Fernando Morientes, sonido Cadena COPE.
No es mi intención ni era mi intención. Al final eso es un desgaste, son 3-4 meses y hay una moción de censura, 1 año y medio si hay elecciones, una permanente campaña por parte de todo el mundo, un enfrentamiento al que yo no estaba dispuesto. Para mí debía de ser un proceso corto. Si ese proceso corto se traducía en 3, 4 días, 5, perfecto, aquí estoy yo para intentar ayudar. Tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto, no me interesa lo más mínimo y por eso tengo que echarme a un lado. Que si esto fuese un proceso corto estaría encantado, pero no de cualquier manera.
Es tiempo de estrés para los preparadores físicos de los equipos profesionales de nuestro fútbol, porque en sus manos está el poner a tope un equipo en tiempo récord, darles una bombona de oxígeno con la que aguantar un ritmo trepidante de partidos, el que les espera a partir del próximo 12 de junio, partidos cada 3 días. Así que ahora los futbolistas están más que nunca en sus manos. Hemos querido ponernos en contacto con uno de ellos, con Juan Ángel Piñero, preparador físico del Fuenlabrada, uno de nuestros equipos de segunda división. Juan Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, entrenando y, bueno, con muchas ganas de empezar.
Oye, rectifícame, estuviste en el Alcobendas, en el Real Madrid casi 6 años, luego 3 años en el Guangzhou, uno de los equipos grandes de la Liga China, así que Fuenlabrada es tu primera experiencia en el fútbol profesional en España, ¿no?
Sí, bueno, a excepción de casi que el Real Madrid Castilla, que sí, podemos considerarlo como pues eso, un equipo profesional, sí, por todo lo que incumbe. Sí, se puede decir que sí, que aquí en España es la primera.
Oye, ¿cómo han llegado los futbolistas tras 2 meses metidos en casa? Aprovechemos para recordar, una vez más, que no todos los futbolistas tienen casoplones con jardín. Hace poco hablábamos aquí con Cristóbal, uno de los capitanes del Fuenla, que creo que no tenía ni terraza. ¿Cómo han llegado?
Pues han llegado bastante mejor de lo que esperábamos. La verdad es que era una incógnita, no solo para nosotros, era una incógnita para el colectivo, porque realmente es una situación totalmente nueva y, bueno, nos podíamos esperar cualquier cosa, desde chicos que pasaban de estar, pues eso, 2 horas en el sofá a estar 2-10 horas en el sofá, porque nunca sabes cómo va a gestionar cada uno su tiempo. Y como bien dices, además de esa gestión, no todos tienen, pues bueno, espacios al aire libre, pisos, chalets o casas amplias, pero en definitiva la verdad es que estamos de enhorabuena, en particular en nuestro caso, porque han llegado muy bien de peso y, a la vista de los resultados de esta semana y media que llevamos entrenando, muy bien en rendimiento.
Primera semana entrenamiento individual, ahora entramos ya en grupos de hasta 10 jugadores. ¿A qué porcentaje puede estar a día de hoy uno de tus jugadores?
Bueno, es difícil saberlo y es difícil poner una medida exacta. Si algo nos caracteriza a nosotros en nuestro trabajo diario es que procuramos darle a cada uno su grado de individualización. Cada cuerpo al final responde de una manera. Cada uno ha tenido sus medios de preparación durante la etapa de confinamiento y al final poner un porcentaje exacto es difícil porque tenemos una plantilla muy variada. Hay jugadores de más edad que tienen casas grandes, hay jugadores de más edad que tienen pisos pequeños, entonces, bueno, es realmente complicado. Lo que sí procuramos es darle a cada uno el estímulo necesario en base a esta semana y media de confinamiento, de entrenamientos que llevamos y en base al confinamiento que ha tenido.
Oye, ¿es peor esto que una pretemporada al uso? Porque una pretemporada normal, vienen de un mes de vacaciones, han podido moverse con más libertad los jugadores, ¿esto es más complicado o no?
Es diferente. Al final, bueno, más fácil, más difícil, bueno, es diferente. Es una situación nueva y ya solo el grado de incertidumbre que te provoca, no solo al cuerpo técnico, a los preparadores físicos que estamos con ellos, a los servicios médicos, a los fisioterapeutas, que tienen un papel muy importante, sino a los propios futbolistas, es diferente, porque, bueno, llegan y las sensaciones son distintas. Entonces, mejor, peor, bueno, es diferente y como tal tenemos que adaptarnos a ello.
Pero sí parece una situación más comprometida, ¿no? Porque además del desgaste físico, aquí hay un desgaste psicológico también en cada caso, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, pues bueno, hay hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que es una hormona que está muy relacionada con el estrés, con la ansiedad y demás, y que afecta al rendimiento físico, que puede llegar a afectar a lesiones musculares, incluso puede tener cierto grado de incidencia, y evidentemente es una situación atípica, anormal, y bueno, sí podemos catalogarla que es un poquito más de riesgo, pero bueno, como te digo, lo que debemos de hacer es asumirla.
Riesgo de lesiones. Primera jornada de la Bundesliga, 9 lesiones en los partidos de primera división. ¿Va a aumentar considerablemente cuando empiece la competición o no el riesgo de lesión? Primero, preparación tal vez no suficiente. Segundo, calor. Y tercero, partidos cada muy poquitos días.
Bueno, puede ser un cóctel explosivo, pero bueno, en definitiva la situación por diferenciar un poco... La Bundesliga, si no recuerdo mal, creo que empezaba el 8 de mayo con los entrenamientos colectivos, poquito antes, con lo cual casi que no estuvo ni una semana entrenando de manera colectiva. Ese es el primer paso que es para nosotros muy, muy importante, el poder hacer entrenamientos colectivos, que a día de hoy ya hemos subido ese primer escaloncito, pudiendo hacer, en nuestro caso, 3 grupos de 8, ya que se pueden hacer hasta un máximo de 10. Sobre las temperaturas... Pues bueno, yo al final creo que desde la liga y demás se gestionará los horarios como buenamente se pueda para no jugar con temperaturas extremas y bueno, y cuidar a los futbolistas en la medida que se pueda. Y sobre la congestión, había cierta preocupación porque se jugaran con menos de 72 horas y demás, con menos de 48 horas, al parecer se van a dejar 72, pues sí, bueno, sí. Al final... Lo que requerirá eso es que nos pongamos las pilas en cuanto a los medios de recuperación. Será un final de temporada atípico, pero que socialmente estamos en una situación atípica, todos, ¿no? O sea, al final el señor que trabaja en su tienda en Fuenlabrada, mi propia mujer que es enfermera, bueno, todos tenemos situaciones atípicas a las que debemos de amoldarnos.
¿Los 5 cambios son una bendición para repartir y limitar el esfuerzo? ¿O tú eres de los que piensan que esto de los 5 cambios suena más amistoso o veraniego? ¿En qué postura estás?
Es una buena decisión. Es una buena decisión que cuida la salud del futbolista y todo lo que sea mirar por la salud del futbolista, bienvenido sea. Los 5 cambios, bueno, la hidratación, todo lo que venga de la mano de favorecer un poco... Pues bueno, la salud de los jugadores es bienvenido.
Oye, te escuchaba decir que tu mujer es enfermera. ¿Has vivido con un miedo superior al contagio que la media?
No un miedo, un respeto. Bastante respeto porque, bueno, al final socialmente es lo que hemos ido escuchando en la tele, ni más ni menos. La situación de los sanitarios ha sido la que ha sido. Y ha habido épocas de, pues bueno, de mucho respeto a la enfermedad. Pero miedo no es la palabra, respeto sí.
Pues es Juan Ángel Piñeros, el preparador físico del Fuenlabrada. Lleva muy poquito tiempo, apenas 3 meses en el club. Pero claro, ha tenido poco tiempo para entrenar porque fue llegar y parón, Juan Ángel, ¿no?
Tal cual. Llegué un 12 de abril y un 13 de abril nos fuimos para casa. Y desde casa seguimos trabajando con los servicios médicos, que están también haciendo un labor espectacular, con José Luis Estevez, que también es el otro preparador físico que está trabajando junto a mí, y hemos dividido el grupo para ir trabajando desde casa, y junto con José Ramón y con Ismael, el cuerpo técnico, pues bueno, ahí estamos.
Pues Juan Ángel, valor y al tajo, que tienes mucho estas próximas semanas hasta el próximo 12 de junio. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
En el Atlético de Madrid es noticia hoy el lateral derecho croata Bersálico, que se ha sometido esta mañana a una artroscopia. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, para la extracción de osteosíntesis de la cirugía de ligamentos que se le había practicado hace ya 16 meses. Mañana va a comenzar la fase de recuperación con tratamiento de fisioterapia y sesiones de readaptación. Y se espera que no tenga ningún tipo de problema para que el lateral croata esté a las órdenes de Diego Pablo Simeone cuando se reinicie la competición. Es una artroscopia que ya estaba prevista desde hace algún tiempo, pero habida cuenta de lo que ha sucedido, que la clínica Navarra, donde ha sido sometido a esta artroscopia, solo podía realizar cosas graves y urgentes, se ha ido retrasando hasta el día de hoy esa artroscopia que se le ha realizado, como decimos, a Jaime Bersálico.
Recordemos que últimamente, además, Bersálico le ha ganado el sitio a Arias, al colombiano, que está por detrás en la rotación del entrenador del Cholo Simeone. ¿Alguna novedad en el entrenamiento de esta mañana, Bonilla?
Ha habido entrenamiento en dos grupos. Primero han llegado 11 jugadores y posteriormente el resto, pero no ha habido mayor novedad en el entrenamiento de esta mañana de los hombres que dirige Diego Pablo Simeone. Mañana volverán al Tajo. Recordemos que en el día de ayer tuvo sesión de descanso los futbolistas del Atlético de Madrid.
Hoy publicaba en el diario AS nuestro compañero Picu Díaz un posible trueque en Lacazette-Lemar, el delantero del Arsenal, por el centrocampista del Atlético. ¿Firmo debajo tú?
Yo no sé si firmo debajo o no.
Firmo por hacer la operación, digo.
Porque habrá que ver cómo está Lacazette. Recordemos que Lacazette ya estuvo a punto de ser futbolista del Atlético de Madrid hace algunas temporadas, justo el año en que el conjunto rojiblanco no pudo firmar por esa sanción de la UEFA. Estaba prácticamente cerrado el acuerdo con Lacazette. Y el acuerdo, creo recordar que era el Olympique de Lyon, el equipo donde militaba Lacazette. Y finalmente, pues evidentemente por no poder fichar, Lacazette se fue rumbo a Londres y no pudo ingresar en el Atlético de Madrid, pero es un futbolista que gusta tanto al técnico como a la secretaría técnica del Atlético de Madrid.
Es que le he perdido la fe a Lemar, perdóname, Bonilla, ya se la he perdido completamente, sí. No, como tantos otros.
Yo también, yo tampoco confío mucho en Lemar.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que a ver si a lo largo de estas próximas horas podemos escuchar a Saúl Ñíguez, sí, el futbolista del Atlético de Madrid, que va a comparecer en una rueda de prensa telemática.
Mañana lo escuchamos aquí en el partido de la una. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Además, exjugadores del Atlético y los capitanes Coque y Amanda San Pedro han recordado en un vídeo ofrecido por el club a los jugadores y entrenadores rojiblancos que han fallecido durante este periodo de la pandemia. Hablo de Peiró, de Capón, de Miguel Jones o de Rado Mirantich.
Desde la Asociación Leyendas Atlético de Madrid,
queremos tener un recuerdo especial a nuestros compañeros fallecidos estos días.
Joaquín Peiró, gran atacante y compañero ejemplar.
José Luis Capón, espectacular lateral y persona excepcional.
Rado Mirantich, un gran entrenador que lideró un histórico equipo campeón.
Miguel Jones, inigualable cabeceador y todo un amigo dentro y fuera del campo.
Con el anhelo de que ojalá pronto volvamos a disfrutar de lo que más nos apasiona, nuestro Atleti.
Nuestro Atleti.
Nuestro Atleti.
Nuestro Atleti.
Nuestro Atleti.
Sobre la Liga de Campeones femenina, el Atlético de Madrid debe medirse al Barcelona en los cuartos de final. El plan que ahora mismo se baraja sería disputar en una sola sede, concentración pues, todas las rondas en una misma semana, lo que simplifica la organización y reduce riesgos en los viajes. Los partidos que quedan pendientes son el Barça Atlético, el Wolfsburgo Glasgow Rangers, el Paris Saint-Germain Arsenal y el Bayern de Múnich Olympique de Lyon. Por cierto, los clubes de la Liga Iberdrola han pedido registrarse como liga profesional ante el Consejo Superior de Deportes. La realidad es que se sienten discriminadas con respecto al fútbol masculino. La liga femenina se dio por cancelada con el Barcelona como campeón. Es muy parecido a lo que ha pasado con el fútbol sala, que ha pedido lo mismo porque está todavía en el aire que la Liga de Fútbol Sala se reanude. En principio se reanudaría, si pudiera ser, en el mes de julio y en unas eliminatorias express por concentración para dilucidar el campeón. En el Getafe el protagonismo hoy es para el valenciano David Timor. 26 partidos, 2 goles esta temporada contra Granada y Levante. Se lesionó justo antes del parón, ya está perfectamente recuperado y listo para la pelea. Sufrió más la primera semana, pero ahora dice ya va cogiendo el ritmo.
La primera semana complicado, diferente, entrenar solo pues más aburrido, más difícil. Ahora ya con los grupos de 8, pues la verdad que se hace más real, más lo que tenemos acostumbrados a hacer durante la temporada. Interactuar con el compañero, pases muy, muy diferente. Físicamente yo creo que estamos bien, estamos entrenando lo que mandan los el míster y el preparador físico. No estamos teniendo muchos problemas físicos, eso es que hicimos el trabajo que tocaba cuando estuvimos en casa y vamos mejorando poco a poco, día a día. Vamos a encontrarnos situaciones que no estamos acostumbrados, como jugar sin público, está mejor pues tener que estar en la grada sentado, como hemos visto en Alemania, no estar todos en el banquillo. Pero lo que tú dices del calor, pues bueno, es como pretemporada, ¿no? También empezamos en julio, hace calor, hay partidos amistosos en agosto. Yo creo que es cuestión de adaptar las horas y va a ser todo pues diferente, pero dentro de lo normal de una pretemporada, y en verano también estamos acostumbrados a jugar. Vamos a ir partido a partido, como veníamos haciendo, e intentar volver pues como estábamos cuando antes del parón, ¿no? Que estábamos en buena línea, tanto en Liga como en Europa, y yo creo que es la línea a seguir. Hay que empezar fuertes y, como tú dices, son 11 partidos, 11 finales. Pues bueno, partido a partido Dios dirá dónde vamos a estar, pero nosotros vamos a pelear por estar lo más arriba posible, claro.
Tiempo para el baloncesto en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Viene hoy con muchas noticias de interés, Carlos Sánchez Blas. La primera, Carroll ha comunicado al Real Madrid que acepta la renovación del contrato. Noticia de nuestro compañero Nacho Ojeda. Tiene 37 añitos ya Carroll y esta próxima sería su décima campaña de blanco, Blas.
No está nada mal, hablamos de una leyenda del Real Madrid, décima campaña, 2011-2021, porque él ha tardado en responder. La oferta del Madrid es de finales de noviembre, pero el Madrid ha tenido paciencia y ayer se lo comunicó a los dirigentes de la sección que quiere continuar al menos una temporada más con la camiseta del Real Madrid. Ha cumplido 37 años en abril, es un jugador muy importante en el esquema de Lasso, un microondas, un especialista, y se va a convertir, si no lo es ya, en una auténtica leyenda del conjunto blanco. 37 años, como digo, y esta opción aleja a Clement Prepelic. Tiene una opción el Real Madrid de ampliar su contrato de forma unilateral, pero evidentemente tiene poco hueco con la continuidad del bombardero de Wyoming.
Un 3 en 1 rápido, Blas. Reyes sigue o se retira. Thompkins renueva. Alocen viene o se queda en Zaragoza.
Son preguntas difíciles, pero nos vamos a mojar. No está decidido, pero nos vamos a mojar. Yo creo que Felipe está más cerca del adiós que de seguir en el Real Madrid. Thompkins, si no se reanuda la Euroliga, cuidado a ver si no tiene plaza en cuanto a extracomunitario en la Liga. Y evidentemente tiene que jugar, tiene que rendir, porque quizás no se lo ha ganado como otros años. Tengo mis dudas. Y Alocen, yo creo que no va a estar la próxima temporada en el Real Madrid porque no va a tener hueco. Es la voluntad del Real Madrid, pero creo que al final optarán por dejarlo un año más en Zaragoza y que pueda mejorar su baloncesto.
El increíble Jules estuvo hoy con los compañeros de DAZN. ¿Qué ha dicho?
Bueno, Jules es uno de los jugadores del Real Madrid que más ganas tiene de volver, primero porque es competitivo y segundo porque cree que es bueno para el aficionado disfrutar del baloncesto. 1 minuto y 25 segundos del ídolo del madridismo, primero explicando cómo son esos entrenamientos muy reducidos y con balón propio en la ciudad deportiva del Real Madrid.
Bueno, lo más raro es un poco el distanciamiento, ¿no? Con tus compañeros, con los entrenadores, tenemos... pues cada uno media cancha y cada uno su balón marcado, no te puede rebotear nadie y bueno, intentamos seguir todas las medidas de seguridad necesarias, todo el protocolo que nos han mandado pues para que no haya riesgo de contagio. Bueno, a mí el confinamiento llegó en el peor momento para mí porque venía de una lesión y justo esa semana iba a reaparecer, iba a volver a jugar y tenía muchas ganas y mucha ilusión, pero bueno, al final pues ha ocurrido toda esta pesadilla y viene bien pues para descansar, para intentar pues cuidar tu cuerpo de otra manera y ahora pues poco a poco volver a entrenar. La vuelta a la competición tiene que ser algo progresivo, ¿no? Y bueno, creo que nosotros los jugadores tenemos que hacer pues ese esfuerzo para intentar que la competición se reanude y que la gente en sus casas pase al menos 2 horas al día pues olvidándose un poco de este virus y pudiendo ver baloncesto.
Si no hubiera jugado a baloncesto, ¿trabajaría actualmente cómo?
Pero si no hubiese sido jugador, me hubiese gustado ser estrella del rock.
Cuando sale de tus manos la mandarina, ¿sientes...?
Que va a sonar chof, Piti, va a sonar chof.
Estrella del rock, dice Yul, que le hubiera gustado ser de no ser jugador de baloncesto. Menos mal que se dedicó a esto de la canasta. La Euroliga y su futuro. No pinta bien la cosa, Blas, ¿no?
Bueno, hay que ser prudentes, pero evidentemente las noticias que recibimos y las sospechas no son positivas. Esto se va a decidir el lunes en una reunión de máximo nivel por parte de los clubes de la Euroliga. No de todos, sino de los 11 que tienen licencia A, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Baskonia. Por ejemplo, yo creo que el Madrid va a votar por la continuidad, pero hay clubes de otras situaciones geográficas, situación del coronavirus y demás, que está el asunto complicado, como los rusos, los griegos, en Israel también, o por qué no en Turquía. Va a ser una votación igualada, pero ya digo, los inputs son bastante negativos, lo veremos el lunes. Se toma la decisión definitiva de si la Euroliga va a volver en sede única, con las 6 jornadas que quedan, y luego una final a 8, en la que, por supuesto, estaría el Real Madrid.
Y Estudiantes ha renovado su contrato con Movistar, ¿no?
Es una gran noticia para la estabilidad del club, además un contrato multianual para el próximo lustro, una buena cantidad de dinero, comentan nuestros compañeros de Radio Nacional, que se dispara a 2 millones de euros por temporada, y además se está ultimando el acuerdo para aumentar o completar ese patrocinio con el pabellón Antonio Magariños, con lo cual sería una cantidad más potente para las arcas de Movistar Estudiantes. El acuerdo es largo, la relación es espectacular del Toro, y evidentemente es una gran noticia para Movistar Estudiantes, al menos en el apartado económico, para garantizar la viabilidad a corto plazo. Si bajara al Aleporo, se mantendría el patrocinio, eso sí, con cantidades bastante reducidas.
Y en Estudiantes ha renovado su entrenador, Javier Zamora, lo contábamos ayer, cogió el puesto el pasado 21 de enero, apenas ha podido dirigir un puñado de partidos.
35 años, muy contentos los jugadores, ha invertido la tendencia, no sabemos si Estudiantes se iba a salvar, pero había mejorado su rendimiento, así que comienza la próxima pretemporada, ya veremos cuándo. Y ya que estamos con entrenadores, desde Deportes Onda Madrid le mandamos un abrazo muy fuerte a Josep María Raventós, el ayudante de Paco García en Montaquí Fuenlabrada, que ha perdido a su madre, así que un abrazo muy fuerte para él.
Un abrazo, efectivamente, noticia que ha difundido esta mañana el Montaquí Fuenlabrada a través de sus redes sociales. Blas, un abrazo, gracias,
Un abrazo para ti, hasta luego.
Nos marchamos, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ahí, en ese informativo, os cuenta la última hora del deporte Laura Cabrera. Esta noche lo hará José María Bonilla en el informativo de las 8 que dirige Félix Madero. El partido de la una vuelve mañana, como siempre, de lunes a viernes, de a la 1:03. Hasta mañana. Adiós. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say.
Una multa de al menos 600 euros se enfrentan desde hoy quienes se nieguen a llevar mascarilla tanto en la calle como en edificios públicos y espacios cerrados de uso.